www.unicaja.com. Unicauca Estéreo 104.1 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Aquí como todos los jueves con ustedes, trayendo temas importantes del derecho. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante para un grupo social también importante y que ha generado una controversia bastante fuerte y fue el comunicado número 50 de la Corte Constitucional que contiene los adelantos y los avances de la sentencia C-683 de 2015, por medio de la cual se analizó el artículo 64 de la Ley 1098 de 2006 o el Estatuto o Código de Infancia y Adolescencia en relación con los efectos jurídicos de la adopción por parejas del mismo sexo. Por eso los invitamos a que nos sigan también a través de nuestra página, que la encuentran en www.unicauca.edu.co/emisora. También pueden volver a escuchar este programa si lo desean y llegaron un poco tarde, dentro de el podcast, que lo encuentran también en nuestra página www.unicauca.edu.co/emisora podcast, y ahí encontrarán en el link consultorio jurídico cada uno de estos temas por su título. Hoy vamos a hablar precisamente de esta sentencia acerca de la adopción de las parejas del mismo sexo. Damos gracias entonces a Francisco Fuli, que está en el Control Master, y con ustedes en el programa de hoy, Jacob Cuellar, quien les habla. ¿Por qué comenzamos este tema también? Porque hemos tenido como política de información en este su programa y en esta emisora el determinar el alcance de estos comunicados de prensa desde una perspectiva jurídica y no tan noticiosa, no tan farandulera como pudiera ocurrir a través de algunos medios de comunicación. No estamos en contra de ninguno de ellos ni de la facultad de información que tienen cada uno de los medios. Este programa se dedica a hablar de derecho sin emitir opiniones que pudieran afectar a la libre adopción, el libre análisis que ustedes deben tener. Pues bien, el accionante, es decir, un ciudadano colombiano, demanda el artículo 64 de la Ley 1098 del Código de Infancia y de Adolescencia, que habla de los efectos jurídicos de la adopción, especialmente el numeral quinto que consagra en dicha norma: si el adoptante es el cónyuge o compañero permanente del padre o la madre de sangre del adoptivo, tales efectos no se producirán respecto de este último, con el cual conservará los vínculos de familia. También se debate el artículo 66 en su alcance en relación con el consentimiento libre e informado y voluntario de dar en adopción a un hijo o hija por parte de quienes ejercen la patria potestad y de los requisitos que allí se consagran, como que la adopción y esa autorización que dan los padres o quienes ejercen la patria potestad debe ser libre de error, fuerza, dolo y objeto ilícito, es decir, que ellos deben ser autónomos, debidamente informados y con finalidad lícita. Bien, la Corte entonces indica que en este debate y en este informe comunicado número 50 de la Corte Constitucional de noviembre 4 de 2015, que no tendrá validez el consentimiento, y estoy refiriéndome a la norma del artículo 66, no tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la adopción del hijo que está por nacer. Tampoco lo tendrá el consentimiento que se otorgue en relación con los adoptantes destinados o, finalmente, que fuere hijo del cónyuge o compañera permanente del adoptante. Y también se discute en esta sentencia y se discutió en esta sentencia otra norma propuesta por el demandante, el ciudadano en acción de inconstitucionalidad. El artículo 68 sobre los requisitos para adoptar, especialmente los numerales tercero y quinto. El tercero, que la adopción conjunta de los compañeros permanentes que demuestren una convivencia ininterrumpida al menos por 2 años. Y el quinto, que el cónyuge o compañero permanente al hijo del cónyuge o compañero permanente que demuestre una convivencia ininterrumpida al menos por 2 años. Se demanda también la ley 54 de 1990, por la cual se definen las reglas sobre unión marital de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes en relación con el artículo primero de esta ley, que consagra la unión entre un hombre y una mujer. Y se demandan precisamente esos artículos frente a la decisión. Pues bien, la Corte encuentra que todos los artículos demandados, repetimos nuevamente para los oyentes que acaban de sintonizarnos, estamos trabajando el comunicado número 50 del 4 de noviembre de la Corte Constitucional, por medio de la cual en Colombia se aceptó y es exequible que parejas del mismo sexo puedan adoptar menores. Y la Corte toma la decisión de que esos artículos demandados, los artículos 64, 66 y 68, numerales 3 y 5 de la Ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia, así como el artículo primero parcial de la Ley 54, en relación con las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial de entre compañeros permanente, son normas exequibles, es decir, están ajustadas a la Constitución, siempre y cuando se entienda que esas normas tengan como finalidad el interés superior del menor dentro de su ámbito de aplicación y que están comprendidas también las parejas del mismo sexo que conforman una familia. ¿Cuál es el fundamento de esta decisión y que tanto debate ha generado en la sociedad colombiana? La síntesis del comunicado indica que la Corte Constitucional debía decidir esa demanda contra algunos segmentos de las normas antes citadas en relación a que, según los demandantes, las normas acusadas excluían la posibilidad de que los niños sean adoptados por parejas conformadas por personas del mismo sexo. Los demandantes cuestionaron conjuntamente y, según ellos, justamente, que esas disposiciones en esencia vulneraban el derecho a la igualdad y al interés superior de los niños que permanecen en situación de adoptabilidad al limitar, sin ninguna justificación suficiente, el universo de familias que pueden ser adoptadas. También aducen los demandantes que hubo una omisión relativa del legislador que viola el interés superior de los niños porque la ley no consagró claramente una regulación para la adopción de niños por parejas del mismo sexo, lo cual supone una desprotección de la niñez. Finalmente, los demandantes observaron que existe una interpretación dominante en la administración pública, exactamente a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Procuraduría General de la Nación, orientada a desproteger a los niños, que reduce el universo de familias potencialmente adoptantes en cuanto excluye a las parejas del mismo sexo en detrimento de los derechos de los niños. ¿Qué ha hecho la Corte en este comunicado al hablar de la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar menores? La Corte comienza en el comunicado a precisar que las decisiones recientes sobre la materia contenida en la sentencia C-071-2015 no impide un pronunciamiento sobre las normas demandadas, toda vez que ese fallo citado hizo tránsito a cosa juzgada relativa por cuanto se centró en el examen de dos problemas jurídicos referidos a los derechos a la igualdad y a la familia de las parejas del mismo sexo, pero no a los derechos de los niños desde la perspectiva del principio constitucional del interés superior del niño contenido en la Carta Política, artículo 44. Constató entonces la Corte en su sentencia que en la sentencia C-071-2015 ella solo analizó si las normas sobre adopción vulneraban el derecho a la igualdad de las parejas del mismo sexo y desconocían también el derecho de las parejas del mismo sexo a constituir familia, artículo 13 constitucional y 42 respectivamente de la Constitución Política. Sin embargo, en esa ocasión la Corte decidió inhibirse de pronunciarse en relación con el cargo de vulneración del interés superior del niño por ineptitud de la demanda, con salvamento de voto de un magistrado en su momento. En contraste, en esta oportunidad, la Corte verificó que la demanda se dirigió adecuadamente contra las mismas normas, pero con el enfoque constitucional diferente, es decir, en la medida en que centró la discusión en torno al interés superior del niño contenido en el artículo 44 constitucional. Por eso la decisión de fondo en esta sentencia, repetimos para los que nos están escuchando, C-683 de 4 de noviembre de 2015, a través del comunicado de prensa número 50. Decíamos entonces en su momento que la Corte, al decidir de fondo, habilitó la adopción de niños por parejas del mismo sexo en virtud al interés superior del niño. Y tiene como base fundamental para esta decisión los siguientes argumentos. Primero, la Corte indica que los estudios científicos y las pruebas aportadas al proceso demostraron en forma dominante, o bien que la adopción por parejas del mismo sexo no genera afectaciones en el desarrollo integral de los niños, o bien que no está acreditada ninguna afectación a los niños que viven con parejas del mismo sexo. Aunque, cuando algunas intervenciones indicaban que los resultados no eran definitivos, la Corte verificó que no se refutaron las conclusiones prevalecientes. Y en un caso, la objeción planteada fue inaceptable a la luz de la Constitución, por cuanto afirmaba que la homosexualidad es considerada como una patología, lo cual ha sido claramente desvirtuado. Segundo argumento de la Corte. La Sala Plena resaltó que según la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos, la jurisprudencia internacional y la jurisprudencia de esa misma Corte, que la orientación sexual de una persona o su sexo no son por sí mismos indicadores de falta de idoneidad moral, física o mental para adoptar. De modo que impedir que un niño tenga una familia fundándose para ello únicamente en la orientación sexual o el sexo de una persona o de una pareja, representa una restricción inaceptable de los derechos del niño y es entonces además contrario a su interés superior, protegido por la Constitución y los instrumentos que se integran a ella. Tercer argumento de la Corte. La Corte reconoció que una lectura conforme con la Constitución indica que, desde la perspectiva de la protección al interés superior del niño, la ley debe entenderse como neutra al sexo de la pareja y a la orientación sexual de quienes la conforman. Cuarto argumento. La Corte advirtió que, en vista de que no se encuentra acreditado de manera concluyente que los menores sufran o puedan sufrir algún tipo de afectación en el desarrollo armónico e integral por el hecho de ser adoptados o crecer, en el entorno de una familia conformada por parejas del mismo sexo. Excluir a estas últimas del universo potencial de adoptantes implica una limitación del derecho de los niños a tener una familia y a no ser separados de ellas, y que afecta, injustificada, irrazonable y desproporcionadamente, su interés superior contenido en el artículo 44 de la Constitución Política. Quinto argumento. La Sala Plena de la Corte verificó y reafirmó que tiene competencia y legitimidad para intervenir en la resolución de este caso. No solo porque la Constitución así se lo reconoce expresamente en el artículo 241, sino además porque se trata de proteger derechos de población vulnerable como los niños en situación de adoptabilidad frente a una interpretación de la ley que no es conforme con el principio del interés superior del menor, en un contexto en el cual los niños son una población desaventajada en términos representativos, cuyos derechos debe proteger, y el juez, al margen de la decisión de las mayorías políticas, debe adoptar. Es precisamente en estos casos, para garantizar los derechos de grupos vulnerables y sin representación democrática específica, y este programa insiste, menores de edad, se justifica la función de control constitucional a la actividad del legislador. En el sexto punto del comunicado número 50 del 4 de noviembre indicó la Corte que cualquier proceso de adopción debe estar siempre dirigido a garantizar el interés superior del menor y el restablecimiento de sus derechos, y por tanto, en todo caso será deber del Estado verificar, conforme a la Constitución y en los términos de la sentencia, si se cumplen los demás requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para que una pareja del mismo sexo pueda adoptar. La Corte resalta entonces que las dudas y temores acerca de si la sociedad está preparada para asumir esta decisión no se disipan negando la inocultable realidad, sino enfrentando los desafíos que ella debe tener. Por estas razones, la Corte resolvió declarar que eran exequibles esas normas demandadas en virtud del interés superior del niño, de tal forma que el ordenamiento constitucional no excluya que los niños sean adoptados por parejas del mismo sexo que formen una familia. Debe este programa resaltar que el comunicado de prensa anuncia salvamentos y aclaraciones de voto. En este orden, el doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo salvan su voto en relación con la decisión adoptada en la sentencia C-683-2015. Para nuestros oyentes no expertos en derecho, un salvamento de voto significa que no se está de acuerdo con la mayoría. Es decir, que estas dos personas en su libertad de votación, como principio democrático de los organismos colegiados, pueden apartarse de ese concepto y en virtud de eso ellos consideran que el dilema constitucional planteado a la Corte era el de definir si excluir del régimen legal de la adopción a las parejas del mismo sexo desconocía el principio del interés superior del niño, representado en su derecho a tener una familia. Precisamente para permitir esa posibilidad se requería de una decisión del legislador, en la medida en que no existe un imperativo constitucional en este sentido, ni una absoluta igualdad de las parejas del mismo sexo frente a la dualidad de roles de la maternidad y la paternidad. A juicio de los dos magistrados, no se trataba de discutir en torno a la idoneidad de esas parejas para adoptar un hijo, sino de que esa diferencia es relevante desde la perspectiva del interés superior del menor abandonado o que ha perdido a sus padres en ser adoptado por un padre y una madre cuando los adoptantes son una pareja. indicaron que la Corte no puede partir de una premisa de igualdad absoluta entre las parejas frente a la institución de la adopción. Advirtieron los dos magistrados que salvan el voto que, en la sentencia C-071-2015, ya había determinado que es la facultad del Congreso de la República establecer cuáles son los efectos de la adopción y quiénes pueden ser adoptantes. Asimismo, había precisado que el nuevo concepto jurisprudencial de familia contenido en la sentencia C-577-2011 no implica una extensión automática y uniforme para los efectos legales y mucho menos para la adopción, en la cual debe atenderse el interés superior del menor, el cual se predica de cualquiera de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que prevalecen sobre los derechos de los demás. En ese fallo, la Corte Constitucional sostuvo que la institución de la adopción conjunta regulada en las normas acusadas estaba concebida para suplir las relaciones de paternidad y maternidad, razón por la cual la opción del legislador resultaba acorde con la Constitución. También, la Corte había llamado la atención acerca de que en 19 países que han permitido la adopción por parejas del mismo sexo, en la mayoría de ellos ha sido una decisión del órgano de representación popular. Igualmente, es necesario aclarar dos cosas en el comunicado y para nuestros oyentes ya para terminar nuestro programa. Los magistrados Miriam Ávila Roldán y Alberto Rojas Ríos anunciaron la presentación de aclaraciones de voto en relación con aspectos que consideran han debido ser objeto de mayor énfasis o de análisis en la sentencia. Entre otros, para la magistrada Ávila Roldán, el atinente a la neutralidad de las normas legales acusadas respecto de la orientación sexual de los adoptantes que, a su juicio, corresponde a una decisión expresa y consciente del legislador de no excluir la adopción por parejas del mismo sexo. Por su parte, el magistrado Rojas Ríos consideró que la Corte ha debido abordar, además de la protección del interés superior del menor, el examen de los cargos de vulneración de la igualdad y el reconocimiento de las parejas del mismo sexo como familia y la existencia de una omisión legislativa relativa aducida por los demandantes sobre los cuales consideró que no había cosa juzgada constitucional. Indicamos aquí en este programa que la aclaración de un voto significa que se está de acuerdo con la decisión de la mayoría, pero como lo dice el comunicado, debió haber existido mayor profundidad y análisis en la decisión. Así, los magistrados Miriam Ávila Roldán, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva aclararon su voto en cuanto consideraron que la Corte ha debido hacer un llamado al Estado para que implemente medidas dirigidas a desarrollar una pedagogía en torno del respeto por los menores que sean adoptados por familias conformadas por parejas del mismo sexo y de rechazo hacia actitudes discriminatorias y respetuosas que configuren manoteo de estos niños y niñas y adolescentes, con el fin de crear un ambiente de aceptación e igualdad de trato para todas las familias. Antes de terminar y como conclusión a este su programa el día de hoy, que como les hemos dicho, nos hemos referido al comunicado número 50 del 4 de noviembre de este año 2015, por medio del cual se dio difusión a la sentencia C-683 de la misma fecha 2015, que permite por vía jurisprudencial que parejas del mismo sexo puedan adoptar menores. Y decimos que antes de terminar, varios de los debates que se han publicado en revistas de escritas y en medios electrónicos, el debate es candente. El debate va desde la adopción y alegación a escritos religiosos, como a situaciones de índole psicológica y psiquiátrica, a incluso temas como política. Muchos de ellos se quedan también en debates lexicográficos en relación con los nombres. Este programa hace la difusión para que usted considere si los avances que algunos sectores de la sociedad son ciertos o no son ciertos, pero bajo el respeto de que una decisión de carácter constitucional tiene efectos para toda la población, indistintamente de su ideología y de su confesionalismo religioso. Agradecemos entonces a ustedes la atención atenta a este su programa del día de hoy en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No lo olvide, óiganos el sábado a las 11:30, todos los sábados en repetición en este su programa, y visítenos en nuestra página www.unicauca.edu.co/emisora y en el podcast Consultorio Jurídico. Nuevamente, muchas gracias a Francisco Fulvio en el Control Martes y con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el Consultorio Jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.
Escuchan ustedes Unicauca Estéreo, desde Popayán, Ciudad Universitaria, HJC20, 104.1 FM.